Aunque el COVID-19 no puede dejar de ser una omnipresente preocupación, en situaciones como esta no queremos olvidarnos de quienes más sufren, quienes llevan sufriendo una crisis humanitaria desde hace años y quienes tienen que afrontar esta epidemia en condiciones terribles. Por eso hoy dedicamos el programa a los refugiados de los campos de Lesbos, en Grecia. Hace unas semanas, justo las semanas anteriores, los días anteriores a la declaración del estado de alarma, Roberto Mora, compañero de este programa, estuvo allí, en los campos de refugiados. Y desde allí nos trae dos interesantes testimonios de cooperantes que llevan tiempo trabajando en la zona y que han tenido que ver cómo en los últimos tiempos la situación se ha endurecido aún más para quienes llegan a Europa huyendo del dolor y de la guerra. Muy buenos días, Roberto.
Buenos días, encantado de participar en el programa.
Pues nosotras encantadas de tenerte aquí y bueno, y de que nos traigas estas voces que en un momento como este quedan bastante ocultadas. Lo primero de todo, Robert, ¿qué te llevó a Lesbos?
Pues mira, a mí me llevó a Lesbos el tener conocimiento, ¿no? De la situación tan, tan dura e injusta que están viviendo las personas refugiadas. Diría que es a partir de una toma de conciencia que me viene sobre todo de leer artículos de medios de contrainformación y sobre todo escuchar programas de radio, ¿no? Como El Candelero, ¿no? U otros podcasts de otras radios autogestionadas y asamblearias que dan una información con un contenido político más profundo y comprometido hacia los colectivos que están en situaciones de vulnerabilidad extrema o en donde se ven pisoteados los derechos humanos. De cualquier manera, me gustaría contar también que en realidad lo que me hizo dar el paso a viajar finalmente a Lesbos fue el preguntar a una amiga que pertenece al colectivo Bienvenidos Refugiados Alcalá si conocía algún proyecto de ayuda humanitaria o cooperación. Y es esta amiga la que me pasó el contacto de Julio, que tenía un proyecto en Lesbos, cerca de Mitilini, la capital, que se adaptaba bastante bien, ¿no? A mi especialidad profesional, que es la cocina. Y mira, es este proyecto llamado Acción Directa Sierra Norte, que tenía una panadería y una cocina montada en un típico container de barco mercantil, en donde además trabajaban personas refugiadas, así como otros voluntarios que solían venir del Estado español. Ahí fue donde el año pasado tuve mi primera toma de contacto con el trabajo colaborativo en la isla de Lesbos.
Y estando allí, pues has tenido la oportunidad de ver cómo se ha producido el endurecimiento de las condiciones para las personas refugiadas en Lesbos. ¿Qué impresión te traes de lo que está ocurriendo en la zona, Robert?
Pues mira, la impresión que me he traído este año es que las condiciones de vida de la mayor parte de las personas refugiadas que están ahora mismo, sobre todo, podríamos decir, malviviendo en campos de refugiados como el de Moria, que he de decir, en mi opinión, que más que un campo de refugiados se puede parecer más a un campo de concentración, debido a las indignas condiciones de vida que las personas refugiadas tienen actualmente. Bueno, que llevan teniendo, yo creo, desde que se abrió, ¿no? Y estas condiciones, como pueden ser el hacinamiento, la falta de infraestructura higiénica adecuada, los escasos recursos sanitarios, tanto en medios como en personal, la desnutrición que sufren muchas personas, porque la verdad es que el catering que reciben deja mucho que desear. La escasa seguridad dentro y fuera de los campos, que hay que resaltar también que se producen detenciones arbitrarias por parte de, vamos a poner entre comillas, las fuerzas de seguridad del Estado griego. Y es a esto y otros factores que seguro que algunos se me olvidó señalar, pues que, bueno, me gustaría también añadir que en las últimas semanas se han dado una oleada también de violencia por parte de grupos organizados de corte fascista, ultraderecha, como los queramos llamar, hacia cooperantes o voluntarias, así como a las personas refugiadas. Por todo ello, las conclusiones que he sacado de mi última estancia no son muy optimistas, ya que, pues, debido debido a estas problemáticas que se dan en este contexto, está haciendo que se produzca una violencia sistemática hacia los derechos humanos que tienen las personas refugiadas y que conlleva su consiguiente deterioro, ya sea en su salud física como la mental. Otra reflexión que me he traído es la de que, como decía anteriormente, no cabe duda que las personas refugiadas, sobre todo las más vulnerables, necesitan mucho apoyo, ¿no?, de especialistas de la sanidad o de profesionales, ¿no?, con una sensibilidad especial hacia la ayuda social, ya que vienen de unas vivencias excesivamente traumáticas, sobre todo las mujeres, sometidas a condiciones sociales más adversas, tanto en sus territorios de origen como en el complicadísimo y tortuoso a veces viaje hasta espacio europeo. Y así como cuando llegan finalmente a los campos, si es que las dejan llegar. Y bueno, es más, en situaciones de crisis, las mujeres asumen con una mayor responsabilidad los trabajos de cuidados que tienen impuestos. Y es por esto que pienso que se necesita una atención psicológica importantísima. Es más, me atrevo a decir que también la necesitan los cooperantes o personas voluntarias. Por todo ello, en mi opinión, creo que se podría avanzar mucho con ayuda especializada en crear redes de apoyo mutuo a través de grupos de convivencia. Con esto quiero decir que no cabe duda que, por supuesto, lo primero para la estabilidad mental es tener unas necesidades básicas cubiertas de vida digna para las personas. Es más, lo ideal es que no existieran campos de refugiados, ni hubieran guerras imperialistas o por cuestiones de extremismo religioso o de cualquier tipo de poder, pero llegado a este punto, mi reflexión sigue en la línea de que existen problemas en el día a día debido a emociones muy intensas por situaciones muy complejas vividas, como puede ser la ira, la rabia, el miedo, la frustración, la incertidumbre, el rechazo, por lo que crear un ambiente, digamos, de comunidad más saludable es de vital importancia para construir un sostén fuerte que pueda aliviar la complejidad de este difícil contexto y que se puedan tejer en general redes de apoyo mutuo.
Claro. Todo esto indudablemente supongo que también es una lectura de todas esas conversaciones que has podido tener con personas cooperantes que llevan tiempo allí, que llevan tiempo en los campos, en Grecia, y con dos de ellas pudiste hablar un poquito más tranquilamente, más en profundidad, y nos has traído esas entrevistas. ¿Qué es lo que nos traes, Robert, y por qué en concreto estas entidades?
En primer lugar, me gustaría pedir disculpas por el sonido que vamos a escuchar, sobre todo en la primera entrevista, ya que aparte de ser grabada por mi viejo móvil, fue la verdad que algo muy improvisado. E incluso diría que bastante imprevisto para las expectativas con las que iba ya a conocer el proyecto de TICPA. Uh-huh. Iba sobre todo con la intención de conocer ese día los proyectos educativos que se desarrollan en este espacio, y finalmente tuve la suerte y oportunidad de poder entrevistar a una de las coordinadoras principales de este proyecto gracias a un encuentro casual con cooperantes venidos del Estado español recién conocidos ese mismo día en el autobús hacia TICPA, y que también iban con la intención de conocer este lugar y que este lugar que hace desde luego una labor tan necesaria e importante.
Pues nada, casi esa es la primera que nos vas a contar, luego nos cuentas cuál es la segunda que nos traes, así que vamos a empezar escuchando a María, que es la persona a la que entrevistas de este proyecto PICPA. Como escucharemos enseguida en esa charla que mantuvisteis, hablasteis de su proyecto. A veces intervienen también esos otros cooperantes de los que nos estás comentando ahora que conociste en esa experiencia. Nos cuenta de las condiciones en los campos, del futuro de los refugiados allí, de cómo en ese momento estaban cientos de personas esperando en un barco sin poder desembarcar. Pues Robert, si te parece, comenzamos por el principio. Escuchamos a María, que nos presenta el proyecto PICPA, y a ver qué es lo que nos dice.
PICPA empezó en 2012 porque en protesta contra el primer centro que se construyó en la isla, ¿vale? El primer centro que se construyó en la isla fue en 2012 y fue en Paganí, y fue un centro cerrado.
¿Como un CIE?
¿En dónde? ¿En Paganí?
En Paganí.
Correcto.
Y fue como era como un CIE. Entonces, vale. Bueno, un grupo de locales, un grupo de activistas locales de Lesbos, dijeron que no, vamos, se pusieron en contra, y su forma de protestar fue venir a Picpa, que estaba abandonado, era un campamento para niños.
Esto era un campamento.
Para verano, vamos, como unas colonias de verano, digamos. Estaba abandonado por falta de pasta. Y entonces los locales dijeron, pues ahora nuestra forma de protestar es...
Vamos a hacer algo
útil, pues se vinieron aquí, lo acondicionaron.
¿Pero quién se vinieron aquí?
Un grupo de locales aquí.
Ah, un grupo de locales griegos.
Sí, griegos. Esto está fundado por griegos, es una ONG griega.
Sí, eso no lo contó ayer Joaquín.
Estaremos currando internacionales, seremos mi colega Darek, yo y después Joaquín. Ajá. Todos los demás son griegos, es una ONG griega. Ajá. Total, que bueno, eso, se empezó en 2012, empezaron a coger inmigrantes, luego el centro de Paganí se cerró y se empezó a construir Moria. Y bueno, entre toda esta construcción de Moria llega 2015, que es cuando viene todo el boom de verdad, el verdadero éxodo, que bueno, las llegadas eran pues de unas 1000 personas al día. Entonces, bueno, como ya estaban en situación de emergencia, PICPA empezó a coger unas 500, 600 personas, pero solo pues por semanas, incluso por días, porque bueno, las fronteras estaban abiertas. Entonces, bueno, todos seguían su camino, Balcanes, todo, hasta donde querían llegar. Normalmente Alemania, bueno, donde quisieran llegar a pedir asilo, sin problemas. Luego después de esta barbaridad de llegadas, llega el Tratado de Turquía, que es en marzo del 2016. Entonces, en marzo del 2016 se bloquea todo y se paran drásticamente las llegadas. O sea, literalmente se paran los barcos. Estuvo como medio año, desde marzo hasta junio hubieron poquísimas, poquísimas llegadas. Entonces, bueno, se cierra todo y la gente se queda estancada en la isla, se queda estancada en Grecia, y empieza PICPA, pues como dijéramos, lo que es ahora, ¿vale? Se vacían las islas en 2000, después del Tratado de Turquía, se lleva mucha gente a mainland, pero bueno, mucha gente también se queda aquí, y se empieza PICPA lo que es ahora. O sea, el tema es que al principio hubo un acuerdo verbal con la municipalidad, en plan, bueno, pues que nos quedamos, no nos quedamos, porque esto es una squat.
Es un sitio ocupado.
Sí, es una squat. Y se llegó un acuerdo verbal que sí, sí, que sí, no, que sí, no, que sí, sí. Y bueno, entonces se dijo, vale, pues no más de 100 personas. Y
¿cuántas había anteriormente? ¿Has dicho? ¿Unas 500? ¿Dijiste?
Sí, de 500 a 600.
¿De 500 a 600?
600
a
600. Sí,
antes del 2016,
antes,
¿no? Cuando empezó todo antes del Tratado de Turquía.
O sea, que el acuerdo es que aquí no hubiera más de 100 personas refugiadas.
Y se llegó a un acuerdo verbal con la municipalidad, pues bueno, venga, pues os dejamos continuar, pero bueno, pues que sean 100 personas, que no sean más de 100 personas. Y bueno, como no eran más de 100 personas, pues se decidió, pues bueno, colaborar con la ACNUR y decir que estas 100 camas serán para personas vulnerables, que por derecho no pueden estar en un campo normal. Que bueno, en mi opinión, nadie debe estar en un campo normal, pero bueno.
Bueno, ya, es una forma.
Vale, pero es como una forma de definirlo, ¿no? De poner parámetros de quién puede venir y quién no. Total que, bueno, pues desde el 2010, desde el Tratado de Turquía hasta ahora, aquí seguimos. No recibimos ningún... Trabajamos con la ACNUR, ¿vale? Es ella la que nos deriva los casos.
O sea, que quien decide quién está aquí es ACNUR.
Sí, entre ACNUR y nosotros. O sea, el proceso para llegar a PICPA, en un mundo ideal, ¿vale? Sería, los barcos llegan, se registran en Moria, porque Moria es el centro de registro, y una vez están en Moria, tienen que ir dentro de Moria, que hay una clínica que es griega, que es las autoridades griegas, y esa clínica es la que te da el vulnerability assessment, no sé cómo decirlo en castellano.
Sí, el certificado de vulnerabilidad.
Sí. Exacto. Entonces, bueno, pues 2 de vulnerabilidad, 3 de vulnerabilidad. Una vez la ACNUR recoge todos esos casos, hay una lista, y cada 2 semanas hay un meeting, hay una reunión. Entonces, esas dos, durante esos meetings, pues se decide, vale, yo tengo 3 camas, la otra organización que trabaja para personas vulnerables, que es Ilactida, y nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos como los punkis, que diríamos, porque no recibimos ningún dinero de la ACNUR ni de nadie, va todo a donaciones privadas. Somos completamente independientes. El tema es que, bueno, está muy bien porque nuestro margen de trabajo es maravilloso, hacemos lo que nos da la gana, pero claro, a final de mes cuesta llegar.
O sea, que digamos que vuestra forma de financiación es como autogestionada.
Sí, sí, es autogestionado, completamente. A ver, tenemos, gracias a que tenemos una red maravillosa de voluntarios por toda Europa, que vienen y repiten, y después hacen muchos crowdfundings en sus lugares y vamos. Y luego, bueno, tenemos también charities, que no sé, es que no sé cómo se dice en
castellano.
Sí, es una especie de las iglesias punkis, que yo diría. Tenemos muchos
como más comprometidas, quizás, sí, políticamente, pues ¿no?
Sí.
La tarea de PICPA en Lesbos está sostenida en terreno por 5 profesionales y María nos cuenta cómo son los proyectos educativos que llevan a cabo en el campo de refugiados.
Para que nos quede claro, entonces, ¿qué proyectos educativos se realizan actualmente aquí en PICPA?
Microdunias y después kindergarten le llamamos, y después tenemos un grupo para los adolescentes.
O sea, que van niños de... ¿qué?
En microdunias van niños de 3,
de 3
a 7 años, luego tenemos el kindergarten, que son de 7 a 12 años, y luego los de 7 a 12 años que pueden ir a la escuela pública, van a la escuela pública, pero no siempre podemos...
Y las otras dos son aquí, ¿no? Claro. Están aquí, están dentro del campo.
Están dentro del campo.
Que es esa que está aquí.
Es esa que está allá detrás.
Sí,
una y luego ahí hay unos isoboxes. Sí. No sé,
¿y no podéis a veces escolarizarlos en las escuelas públicas?
No podemos a veces, no, porque, a ver, hubo una ley hace 2 años que se dijo que sí, que todos los niños...
El gobierno de Syriza.
El gobierno de Syriza decidió que sí, que todos los niños deberían estar escolarizados, pero bueno, sí, es imposible porque no ponen plazas. Claro. El tema es que estos niños no pueden ir, o sea... Cuando es educación primaria no hay tanto problema, pero cuando es educación secundaria no pueden ir a la educación secundaria directamente. Tienen que ir primero a unas clases de integración, de estudio de griego, de inglés, bla, 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 y una vez cogen un poco el idioma, entonces ya los derivan a las clases. Entonces no han puesto plazas para...
O sea que no.
Al final no, y después es que de todas formas no funciona, porque tú los puedes escolarizar en septiembre, y después a lo mejor en enero se van, y cuando los trasladan en enero, los trasladan a un campo que está a 3 horas de Atenas. ¿Cómo vas a estar, si tú estás construyendo campos a 3 horas de Atenas, cómo vas a escolarizar a los niños que tienen 3 horas de autobús, que van a estar 6 horas viajando? ¿Vas a poner autobuses para llevarlos a las escuelas?
No, o sea, tiene mucha lógica.
No tiene ninguna lógica. O sea, para mí fue una ley propagandística completa y absoluta, y luego también fue que... Igual no lo pensó, o sea, no pensaron bien las consecuencias, o no pensaron bien la logística.
A lo mejor lo pensaron más para
igual
Atenas.
Igual las consecuencias...
En Atenas sí hubo una época hace...
Sí, y aquí, ¿no? Ya te digo,
que
aquí
iban
también.
Muchos niños, de, por ejemplo, de ELNA, iban a la escuela pública, claro. Luego ya se ha ido cerrando.
En la charla no me encargué yo escolarice y llegué a 8 niños. Había que llevarles a Cruz Roja, tienen que estar vacunados.
Claro, pues nosotros aquí también...
Es más perversa todavía. La situación es más perversa porque resulta que para entrar a la escuela necesitan certificado médico. Ese certificado médico es con una pequeña cartilla que no me acuerdo cómo se llama, que se les daba antes, pero ahora ya no se les da.
No, pero porque
desde ese gobierno ya no se les da, con lo cual...
Pero porque ahora ya no tienen, pero ahora ya no hay acceso a AMCA. Antes se les daba el AMCA, que es
el AMCA, el AMCA, el AMCA, el AMCA.
Pero ahora ya no se da el AMCA.
Lo cual no tienen derecho a ni siquiera atención médica, a nada.
¿Qué nacionalidades abundan aquí o lo más...?
Afganistán, la mayoría. Afganistán. Lo que pasa es que, bueno, nosotros intentamos hacer un balance entre todas las comunidades. Nosotros intentamos hacer un balance entre mujeres y hombres solteros. Tenemos siempre casas para single mothers and single men. Y luego familias, abundan más que nada las familias. Luego personas discapacitadas. Luego, bueno, es un balance entre todos, pero claro, y entre todas las comunidades, ¿eh? Intentamos poner gente de todos los lugares.
Y toda esa tarea que nos cuenta María la están realizando en un contexto hostil también para las entidades que trabajan en los campos. En las últimas semanas hemos tenido noticia de ataques por parte de grupos fascistas locales a algunas ONGs que trabajan con los refugiados en Lesbos.
Nosotros directamente no hemos recibido ninguna amenaza, nadie nos ha llamado por teléfono para decir, o sea, estáis en el punto de mira. Nos rompieron la furgoneta, como he dicho antes, y luego el problema es que estamos siguiendo muchos grupos que tienen entre ellos, porque realmente todos sabemos quién son, ¿vale? Yo, como internacional, no les pongo tanta cara, pero todos los locales de que aquí trabajan, saben quién son y cómo se mueven. Entonces, bueno, estamos siguiendo un poco los grupos de WhatsApp, hay como una mínima organización entre los locales para decir, pues son estos, son otros, y bueno, en todos los grupos de WhatsApp están diciendo que, bueno, el próximo paso es PICPA, porque esto eran unas colonias para niños griegos y es imposible que la estén, que estén ocupado, que esté ocupado ahora por refugiados, que no sé qué, que van a enviarnos abogados, que tienen que cargar contra nosotros. ¿Hasta qué punto eso va a ser verdad o mentira? No lo sé, realmente. Nosotros ahora estamos en medio de un gran proyecto, que es vamos a convertir ese edificio en un centro de menores no acompañados. Entonces estamos trabajando con UNICEF y la verdad que no sé hasta qué punto ellos van a tener poder como para decir vamos a sacar a estas familias y vamos a sacar a estos menores acompañados. No sé quién ganará, porque aquí ya no es una guerra de contra nosotros, es contra casi la ACNUR y contra UNICEF, que es la que nos está ayudando a empezar este proyecto. No lo sé. Que vivimos acojonados, con perdón, sí. Que no dormimos en los fines de semana, también. Que venimos los fines de semana hasta las 11 o las 12 de la noche, por si acaso les llega, no sé, se les va la cabeza y deciden quemar alguna cosa, pues también.
Sí, porque recordemos que han sido sobre todo los fines de semana y festivos los días más activos que han tenido estos grupos violentos, fascistas o de ultraderecha, como los queramos llamar.
Nosotros la verdad que por estar a las afueras, creo que estamos un poco fuera de la fotografía, out of the picture, que se dice en inglés, porque se concentran allá como Karate Pe y Moria. Realmente, si analizamos, ellos no se han metido nunca en un campo y han hecho lo, ¿vale? Porque, vamos, creo que no tienen tanta... maldad tienen mucha, pero no tendrán tanta, no sé...
De provocar una
catástrofe con personas dentro. No lo sé, pero vamos, de todas formas nosotros estamos asustados, todos estamos, yo por lo menos, pero claro, nuestra responsabilidad.
Ayer Joaquín nos juntó dos cosas interesantes respecto a esto. La primera, que la información que está llegando internacionalmente de estas asociaciones fascistas está provocando que haya mucha más gente que esté donando, que esté atendiendo.
Sí, eso es verdad.
No, que ha habido un juez de aquí o unos juicios que los han condenado a ellos, lo cual es muy interesante.
Ha habido un juicio. De hecho, nuestra general manager Effi, que es la que, bueno, una de las fundadoras, fue a juicio, o sea, llevó a juicio a dos de ellos pero personal, porque le estaban acosando a ella personalmente. Pero claro, también te digo que el juicio fue la semana pasada y el sábado quemaron un Happy Family, o sea, tampoco, sabes, no tienen,
bueno, digo,
o sea, les da igual.
No, o sea,
y el problema es que lo más triste de todo es que pueden campar a sus anchas, porque todo el mundo sabe quién son. Por lo menos yo hablo después de... O sea, yo tengo mucho contacto con la comunidad local porque trabajamos juntos y ellos saben quién son. Saben quién y cómo. Y es muy triste que puedan campar a sus anchas y que aquí nadie diga nada. Y luego otra cosa que me parece horrible es la condena internacional que hay. O sea, si... Solo quiero poner el ejemplo de que si esto, en vez de la comunidad local griega, fueran refugiados que se han rebelado por las condiciones en las que viven en Moria, que estaría completamente de acuerdo con ellos, estaríamos hablando de la yihad y de terrorismo y de que... Y como es extrema derecha, hay un silencio y hay como una... O sea, está como complicidad, todo permitido, es una barbaridad. Para mí es una barbaridad. Y es que nunca hemos llegado... A ver... Por una parte, ¿vale? Todo el mundo entiende a Grecia, o por lo menos yo, después de 4 años aquí o de 3 años aquí, digo que es imposible que un país como Grecia pueda absorber esta barbaridad de gente, porque es imposible.
Imposible.
Porque no tienen recursos, y una isla como Esbos no podemos absorber. Entiendo que la comunidad local se proteste y diga, señores, ¿qué está pasando aquí? Nos habéis abandonado, pero... No protestes contra las personas que vienen, protesta contra
las víctimas.
Son los
más vulnerables, y al final. Y
es al final protestar
contra...
No
dispares a donde hay que disparar.
Claro.
Efectivamente. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Yo no sé.
Coincidimos todos.
Sí. Creo que sí. Realmente Europa se está lavando las manos y no es justo para
Europa
Grecia.
Tiene dos cosas, vuelvo a decir. Miedo. Y dinero.
Y dinero, pero bueno, es que...
Entonces, esas dos cosas son juntas muy peligrosas. Pero eso fue el tema del Tratado de Turquía. O sea, solamente imaginemos España que estuviera pasando lo que está pasando aquí. O sea, en mi 30.000 personas, 20.000 son refugiados.
Sí, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Un abandono absoluto, no hay inspección europea que venga a ver en qué condiciones y qué está pasando no, con el dinero que se está metiendo, 30.000 millones de euros, son muchos millones de euros.
2,3 billones de euros dio la Unión Europea a Grecia en 2019. Eso es dato. Que yo,
2,3 billones, billón,
bi.
Con B. Ese dato, de barbaridad.
Pero será en los billones americanos, que son miles de millones.
¿Europeos? ¿Dos? O sea, la Unión Europea,
¿no? 2,3 billones de euros. A ver, chicos, vamos a pensar una cosa. El catering de Moria, del campo de Moria, de esta isla, cuesta 1 millón de euros todos los meses.
Pues deja mucho que desear, vamos, por lo que he visto.
Deja muchísimo que desear. ¿Dónde se va toda esa pasta? ACNUR les da como una ayuda al mes, como 90 euros.
90 euros al cabeza de familia y 45 al resto, hasta 5 personas. Sí.
Bueno, pero con eso comer poco puedes comer. O sea, 90 euros al mes para comer, en fin.
Pero que yo lo que me quiero referir es que no des catering, pero le quieres dejar solo de si no des catering y pon isoboxes. No puedes dejar que la gente esté en tiendas de campaña. Porque, bueno, no sé si habéis estado en Moria, pero
sí,
es
sí,
que es...
mucho.
Sí, de todas formas, ¿puedes explicar lo que son las isoboxes?
Isoboxes son...
como
los containers, como un container, a ver, que no es nada, pero
como
es
está Karatepe.
Como está Karatepe, efectivamente.
Sí, como casitas cuadradas, sí, como sí, cubículos, ¿no?
Son
cubículos,
a los que sí, se ha abierto puerta y ventanas, claro. pero están bajo techo.
Exacto, uh-huh. Bajo techo, porque estar es que es una barbaridad. Y bueno, yo desde luego todo el mundo da gracias porque este invierno ha sido muy benigno, el sí. invierno pasado. Si hubiera sido la barbaridad de gente que tenemos este año con el invierno pasado, no sé lo que hubiera pasado. Me hubiera reventado, seguro. Ha sido bastante benigno, no ha llovido mucho, no sé, ¿sabes? El barrizal
es suave, sí.
Mucho menos. El año pasado estuvo lloviendo desde octubre hasta mayo, sin parar. Sin parar, como salía el sol una vez a la semana.
Madre mía, qué duro tuvo.
Entonces,
que ser.
Sí, la verdad que sí, la verdad. Muy y duro, es que estábamos muy mal ya. Es que yo me acuerdo del año pasado de decir, esto ya... va a reventar, y claro, en cuestión de medio año hemos triplicado, cuatriplicado la población de la isla, pues claro, tenía que reventar por algún sitio, pero ha reventado por el sitio que no tocaba.
Que no tocaba, efectivamente.
Y además es que siempre nos están diciendo, ahora tenemos nosotros todas las amenazas, los próximos en irse, las ONGs y los voluntarios, y es como, chicos, es que no entendéis hasta la palabra ONG. Organización no gubernamental, o sea, no gubernamental significa que no cogemos dinero de vuestro gobierno ni de nadie, o sea, es independiente. ¿Sabes? Lo único que hacemos aquí es comprar cosas a la isla, darle dinero a la isla. Los refugiados tienen 90 euros como mínimo, ¿vale? Hay 22.000 y se gastan esos 90 euros en la isla. O sea, es que estáis atacando a las personas que no toca, porque si alguna vez de verdad esto se termina y todo el mundo se va, os vais a quedar sin nada, porque aquí no había nada, eran 4 pescadores. Los precios del alquiler nunca, o sea, yo vine en 2016 por primera vez y pagué 80 euros por una habitación en uh-huh. Mitilini.
Un mes.
Se está pagando ahora actualmente 300, como de 20, sí. A lo mejor, de por vida, por 25 a 40 euros.
Sí.
O sea, que es que si digamos que la gentrificación también ha llegado.
Y si te quieres quedar un mes, yo pagué 80 euros y ahora son 250, literal. O sea, literal. Esto, o sea. Todo esto, después nosotros, con nuestras donaciones, o sea, todo de la isla, porque es uno de nuestros valores, es que, bueno, se ayuda a refugiados, pero se no nos vale llamar a la ONG de la Conchinchina y que nos traiga las mesas, no, las mesas se compran en Mitilini, y si en Mitilini no puede ser, se comprarán, porque no hay, se comprarán en Atenas, pero todo, o sea, todo el dinero que se queda en Grecia, es como, chicos, que lo estamos haciendo así, ¿sabes? O sea, no sé, pero están tan cegados por el odio y la ira que no analizan, no van más allá.
Y fíjate, solamente el tema del transporte, lo que es el autobús, que cuesta 1 euro ida y 1 euro vuelta, imagina, multiplicamos eso por 20.000 diarios. No se mueven todos, claro, evidentemente, no se mueven todos, pero se mueven muchos. Entonces, y el tema de los voluntarios, es decir, los voluntarios alquilamos casas. Comemos.
O sea, es todos los ahorros que tú tienes.
Tomamos de vez en cuando
tomamos una cerveza. Todo. Sí.
Nuestro amigo con
la riqueza que llega aquí es brutal.
Sí, Lesbos vive. Brutal,
es verdad. A mí me sabe mal y yo lo he visto la evolución de desde 2016 hasta 2020.
En el momento en que se grabó esta entrevista, el gobierno griego se planteaba endurecer las condiciones de acceso y aumentar las deportaciones de refugiados. Nos cuenta María cómo estaba la situación.
El gobierno tiene intención, y ya se ha empezado, de 200 deportaciones por semana.
Sí, uh-huh. A ver, yo las 200 deportaciones de por semana pueden ser de las... Esto es así. Las 200 deportaciones por semana pueden ser de las nuevas personas que han llegado desde el 2020.
Sí.
Pero desde antes, imposible. Eso no va a ser posible. Aunque ellos digan bla, 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 eso es imposible. Porque todas las llegadas de antes están registradas con la antigua ley. Entonces ellos tienen que seguir la antigua ley.
Claro.
Entonces estas personas están en tránsito.
Eso implicaría que hubiera en 20.000 personas, no olvidemos la cifra que es fundamental en este caso, implicaría que hay un control de dónde están estas personas. ¿Ese control existe?
¿Cómo un control de qué?
Claro, es decir, hay 20.000 personas registradas.
Sí.
Correcto.
Correcto.
¿Han llegado o se las ha registrado?
Sí.
¿Sigue habiendo o puede haber un control de que mañana esas 20.000 personas sigan? ¿No puede ocurrir que haya deportación de 200 aún que están registradas? Porque si no hay control de dónde están estas personas...
O sea, hay control porque es el control de la isla. O sea, tú en la isla controlas a las personas porque no pueden salir a ningún lugar.
Claro.
Entonces la ACNUR tiene esos datos. Si la ACNUR la semana que viene a mí me envía unos datos de cuántas personas hay y hay 200 o 500 personas menos porque las han deportado, saltará la alarma y la gente se pondrá a decir, no, esto no se puede hacer. Que puedan, ¿sabes? O sea, se confía que el gobierno griego se rija a la ley, porque se tiene que regir a la ley.
Yo con el gobierno griego que de un día para otro se saltó, pero así.
El derecho al asilo.
El derecho
dijo,
al asilo.
Claro, ya. Una ley fundamental que es una ley europea, no es una ley de Grecia.
El tema es
y Grecia es un país europeo. Y dicen que se saltan el Tratado de Ginebra y no pasa nada.
Realmente no le veo ningún futuro. Y después, bueno, es que yo también, pues como llevo aquí desde 2016, que vine por primera vez, y es, creo que es el peor momento de la historia de la que yo he vivido, es que claro, no le puedo ver ningún futuro. Y además es que encima va peor y todo se pone más difícil y todo se pone más violento y todo se pone peor. ¿Cuál es la solución? Abrir fronteras.
Claro.
Para abrir fronteras, pues si no quieres abrir fronteras, abre las islas.
Y facilitar políticas de integración y de...
Y repartírselos entre todos.
Claro, cosa que claro. Hay posibilidades, porque es que yo siempre lo digo, especialmente sí, la España vacía, tiene capacidad para admitir millones de personas. Sí, sí.
Y en este último corte nos cuenta lo difícil que es regularizar la situación administrativa para las personas que están en los campos de refugiados. Lesbos, de hecho, se ha convertido en un no lugar en el que la esperanza de conseguir papeles se desvanece cada día.
De los nuestros no había conseguido papeles extranjeros. Solo teníamos, por ejemplo, un caso de un chaval discapacitado, Najim, que vino solo. Discapacitado intelectual, que vino solo con sus, increíble. Y al final, vía abogados, se consiguió que llegara a Inglaterra, porque tenía su familia allí.
Y es el único caso.
Y es el único caso que hemos tenido en 4 años de que alguien ha conseguido papeles en el extranjero. Se consiguen papeles griegos. Eso sí, derecho al asilo, o sea, tú llegas a Grecia y tú pides asilo y si tus casos, o sea, si tu vulnerabilidad, si tu suerte, si en la oficina de la EASO le sale de dentro, pues te dice que sí, consigues asilo. Una vez consigues asilo, tú tienes un DNI, te dan tu DNI, entonces tú eres griego. Ya puedes optar a todos los servicios griegos y todo griego y luego te dan un pasaporte, pero te dan un pasaporte de segunda. Porque es un pasaporte que solo te sirve para estar 3 meses en Europa.
Si
a los 3 meses no has vuelto a Grecia a renovarlo o no has vuelto a lo que sea, te lo quitan. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente está consiguiendo se queda aquí hasta conseguir ese pasaporte y una vez consigues ese pasaporte, se van y preguntan por asilo pues en el continente o en el country que de verdad quieren llegar, en el país que quieren. Pues en Alemania normalmente se van todos, la verdad.
Francia, tienen muchos que vienen de Alemania. Y Alda se fue a Francia, que tenía ahí un primo.
Sí, es que todos eso es lo que es. Normalmente todos los que vienen, o por lo menos bajo mi experiencia, después de estar aquí tanto tiempo, todos tienen relativos en Europa. O sea, no es muy difícil que alguien venga.
Sí, que no
conocida muy pucha, muy poca gente que no tenga gente.
Algún conocido o algún conocido de un conocido.
Los que están llegando ahora también tienen conocidos de aquí, de Moria.
Los que están llegando ahora están todos en un barco. ¿No habéis visto el barco?
Lo hemos visto
ayer. Claro, pues esas son las llegadas que quieren deportar, pero es lo que te digo. No las pueden deportar, porque tú has cancelado el derecho al asilo, pero tú qué vas a hacer con esas 400 personas, las tienes que llegar, las quieres deportar, las tienes que llevar a un sitio, tienes que registrar a todo el mundo, y una vez registrado a todo el mundo tienes que empezar a fletar aviones.
Se están vulnerando los derechos.
Pero se las han metido ahí en el barco y hasta no saben qué hacer. Y ahí está el barco parado. Y ya, sin más. Barco parado. Pues chicos, no, los desembarcáis, tío, les dais. Los queréis dejar en Atenas, dejarlos donde quieras. Pero no, los deportamos a todos. Y el barco parado. Es como que, pero bueno, o sea, es que, mira, me entra una rabia interior. Que...
Antes del barco estaban durmiendo en los autobuses, sí. Hablé yo con ellos.
Sí, estaban afuera en el puerto. Y,
sí,
y nosotros
nuestros
grupos de apoyo, no sé qué, fuimos a darles agua y no sé qué, nos llevaron detenidos a la comisaría.
¿Ah, sí?
Bueno, me han contado un caso que es que se te pone los pelos, o sea, bueno, te pones furioso porque es que murió un niño hace unos días.
Sí, 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 y la familia está en el barco,
madre, con todo su dolor, la tienen en el barco.
Normalmente PICPA se queda todos esos casos. Sí. Normalmente PICPA, todos los casos de personas que se mueren en el mar, las familias se las queda todas PICPA siempre, y apoyo psicológico enseguida. Hemos estado intentando contactar al barco, por favor, y que la traigan aquí, que no sé qué.
O sea, es increíble.
No hay forma.